sí tenemos el gusto de presentar a el licenciado Raúl Mercado. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿usted?
¿Me escuchan bien?
Sí, lo escuchamos perfecto.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, me asustó la música. Yo digo, ¿qué pasó? La vuelta de los dinosaurios.
Claro. Aquella dupla, aquel tándem, Neustadt-Grondona, que tanto favores le hicieron a la fuga, hablando de fuga y misterio, a la fuga de divisas en el país, ¿no?
Exactamente, sí. Recordemos la participación de Grondona en la caída del presidente Illia también, ¿sí?
Claro, además que fue el que le escribía los discursos a Onganía, nada más y nada menos.
Exactamente, nada más y nada menos, ¿cierto? Su pasado lo condena.
Sí.
Bueno, interesante la semana, ¿cierto? Ha sido una semana de muchas noticias, muchas con alto impacto sobre la situación económica, como es el caso de que no se pueda llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, lo cual sigue teniendo efectos importantes sobre la situación económica. Dentro de eso, Ariel, una cosa que se destaca es la decisión del gobierno norteamericano de suspender la importación de petróleo ruso, el acercamiento a Venezuela, algo que sorprende, ¿cierto?
Claro.
O no debería sorprender, digamos, ¿no? Pero en este caso, reemplazar la provisión de petróleo ruso por petróleo venezolano. Todo el problema que ha generado esta decisión en Europa, que Europa es bastante dependiente de la provisión de Rusia, de gas, de petróleo y de otras cosas, que obviamente genera toda una situación compleja. A pesar de que todos están de acuerdo, en este caso, en general los países miembros de la OTAN, en establecer, sanciones, restricciones económicas, y el impacto que esto puede tener en la economía rusa también, ¿cierto? Que si bien el presidente Putin ha tratado de minimizar, pero sin duda que genera cuestiones o efectos importantes. Con respecto a la Argentina, ¿qué efecto tiene esto? Bueno, ya lo hemos comentado antes. Algo que se ha comentado mucho en estos días, esta semana, es el tema del impacto sobre el precio del trigo y lo que puede implicar eso en el precio de la harina local y en el precio, obviamente, del pan y todos los derivados que tienen que ver con este producto. La gran pregunta es si esto va a implicar o no algún tipo de regulación, de implantación, de retenciones, algo que pueda morigerar el efecto de la guerra, ¿cierto?, del impacto de la guerra en el precio del trigo, al interior del país. Y ahí es una cuestión interesante. Repasando algunos libros de historia, algo que podríamos decir, las retenciones se parecen mucho al IAPI, ¿cierto?, que fue hecho durante el gobierno de Perón. En realidad, el IAPI también, o las compras estatales, el procedimiento que hacía el gobierno peronista de la época para poder regular y que no tuviera impacto en los precios internos, era algo que era bastante común en el resto de los países, en muchos países europeos, Australia y otros países, aún Estados Unidos y Canadá, tenían este tipo de regulación. Lo cual significa que en un periodo de guerra, el gran debate es decir, bueno, ¿se justifica o no, si es un precio extraordinario, que el Estado tenga algún grado de intervención para poder morigerar el impacto sobre los precios internos? La segunda noticia, podríamos decir importante, es la que está pasando, lo que pasó esta madrugada con la mitad de la aprobación del acuerdo por parte del Congreso o la aprobación por parte de diputados.
Claro.
Que viví una jornada bastante interesante de ayer fuera de las puertas del Congreso y al interior del Congreso. Fuera de las puertas del Congreso, todo lo que tuvo que ver con las manifestaciones, las piedras, puedo decir, los que atacaron el edificio, ¿sí? Hasta hasta las bombas Molotov que fueron arrojadas a los policías, es decir, un clima de tensión, que es algo que era de esperar, digamos, frente a un acuerdo con algo, con una institución como es el Fondo Monetario, ¿cierto?, que está demonizado no solamente en la Argentina, sino en muchos de los lugares donde el Fondo Monetario realice todo acuerdo. Entonces, era de esperar que pudiera haber algún tipo de manifestación en el exterior. Y al interior, la verdad que también fue bastante divertido o interesante, ¿cierto? Uh-huh. Donde se vieron las distintas posturas. Vimos a un Milei desencajado, ¿cierto? Creo que de alguna manera la gente ya va conociendo a...
Pero cuéntenos para aquellos que no vimos...
Este defecto de la política, que justamente hace un acting permanentemente. ¿Ibas a comentar algo, Ariel?
Sí, no, que nos cuente, porque no tuve ocasión de verlo a este diputado haciendo su histrionismo. No sé, supongo que él era uno de los que se manifestaba en contra del acuerdo, por supuesto.
Exactamente, él votó en contra, dijo que los liberales no iban a votar este acuerdo que iba a arruinar al país. La verdad que es interesante cuando a veces algunos de los extremos se tocan, ¿cierto? Claro. Porque también hubo un voto en contra, también en las filas del oficialismo. Y después, bueno, una oposición que se comportó, podríamos decir...
Racional.
Más allá del... bastante racional, ¿cierto? Ahí hay un dato jurídico interesante, que es que solicitan que de alguna manera, obviamente tratando de cubrirse frente a posibles consecuencias judiciales sobre la anterior gestión,
sí,
donde se para que el Congreso solamente tiene que aprobar por sí o por no la toma o el endeudamiento, porque en este caso es un endeudamiento, es decir, cuando hacemos un rollover,
sí,
o una renegociación de la deuda, pasa esto, pero dice, bueno, pero la política económica, las medidas tienen que ver con el Poder Ejecutivo y nosotros no, como Congreso, no tenemos que votar sobre eso. Entonces ahí hay una postura bastante interesante, lo cual también hacia el futuro libera las manos para el Poder Ejecutivo cuando claro, vengan las revisiones del Fondo Monetario o el próximo gobierno también lo pretenda, modificar las políticas, no el endeudamiento, pero sí las políticas, claro, no deberían o no tendrían que pasar
por el Congreso.
Eso es lo que está buscando básicamente la oposición con esto. El otro tema que ha tenido un impacto bastante importante en la provincia de Mendoza es la discusión de la boleta única, ¿cierto? Acá no voy a entrar en el debate, creo, uh-huh, que, digamos, las reformas políticas son interesantes. Acá ha habido de alguna manera un efecto imitación de lo que ha estado pasando en Córdoba o en otras provincias, pero la gran pregunta es si esto es un verdadero tema de fondo o solamente es una cortina de humo o una distracción frente a otros temas estructurales más importantes que tienen que ver con que si Mendoza tiene o no un modelo de desarrollo, ¿cierto? Entonces acá es un tema que involucra al gobierno provincial, que involucra a la oposición, involucra también a los actores del sector productivo. Es decir, ¿qué está haciendo Mendoza para discutir un verdadero modelo de desarrollo? ¿Cierto? Lo vimos en toda esta discusión de Portezuelo del Viento, donde si se cae Portezuelo del Viento no tenemos alternativas. Entonces creo que hay que balancear esto, ¿sí? ¿Era el momento para esta discusión política o era el momento de ponerse realmente en serio,
claro,
a discutir el verdadero modelo de desarrollo?
Y con un dato que hemos hablado con legisladores de uno y otro, el oficialismo y la oposición, y que es nuestra interpretación, pero es una discusión absolutamente ajena a la agenda de la sociedad mendocina.
Exacto, y totalmente inesperado. No era algo, cierto, que estaba en la agenda de los mendocinos, ni en la preocupación, ninguna encuesta política que yo conozca por lo menos, planteaba como un problema fundamental el tema de esta reforma política, que puede ser importante, ¿cierto?, en algún momento, o termina siendo una cosmética política para poder zafar de otras discusiones más importantes. Entonces, ahí hubo una columna bastante interesante del economista Carlos Ponce hace unos días, apuntando en el mismo sentido, decir, bueno, está bien, discutamos esto, pero en el mismo sentido que yo estoy planteando ahora, ¿cuál es la discusión más relevante en la provincia de Mendoza? Y por último, algo que ya nos tiene acostumbrado todos los años, y creo que es algo bastante bueno, que es el informe anual que hace el IERAL de la provincia de Mendoza, con los economistas Gustavo Reyes y Jorge Bey, donde nos dan un panorama de lo que pasó en la economía el año pasado, en cada uno de los sectores, hacen una propuesta que es un pedido de rebaja de ingresos brutos a cambio de empleo. Esto suena bastante parecido a lo que el CEM propuso de baja de ingresos a cambio de inversiones, recordarán ustedes. Sí. Y ¿cuáles son las perspectivas para este año? Y en este sentido, el informe del IERAL tiende a ratificar lo que ya habíamos dicho en esta columna, que es que la economía de Mendoza durante el año 2021 rebotó, podríamos decir, o creció, pero por debajo de los datos nacionales. Lo que uno puede ver del informe que ha sido publicado en su página web, y uno lo puede bajar, es decir, está disponible para todos, la economía de Mendoza habría crecido la mitad de lo que creció la economía
nacional.
Nacional, es decir, el promedio, podríamos decir, del total o del resto de las provincias argentinas. Y otro dato interesante que surge de este análisis es que, según el informe del IERAL, el empleo se habría recuperado a nivel nacional, habría recuperado un 50% de lo que perdió hacia finales de la pandemia, y en el caso de Mendoza, solo el 25%. Es decir, es congruente con esta información que decíamos de que la economía habría crecido más o menos la mitad.
Claro.
Y es congruente con lo que decíamos del seguimiento que hacemos sobre el consumo de las grandes demandas de energía, que en el caso de Mendoza, en el año 2020, cayó un 9,7% respecto a lo que había sido el año anterior, muy parecido a la caída del PBI a nivel nacional. Si bien Mendoza calcula que eso tuvo un impacto de aproximadamente un 7% en el PGB provincial, uh-huh. Y en el año 2021 el aumento de la demanda fue solamente el 2,5%, donde en este caso el IERAL calcula que el crecimiento de Mendoza habría sido entre el 4 o el 5%, es decir, muy congruente con este gap o esta diferencia que puede haber.
No, pero significativa. Raúl, si no interpreto mal, es significativa también esa diferencia, en cuanto a los consumos de energía y en cuanto al crecimiento de Mendoza. Si bien el crecimiento de Mendoza es sensiblemente inferior al de la nación, la ecuación del 2, menos del 3% del consumo de energía, pero del 4% en la suma general, debe obedecer a que es desde otros sectores en donde se ha crecido, ¿no?
Sí, en general, y el mismo informe del EPRE lo dice, anticipa el crecimiento del PGB. Eso es lo que dice un organismo que podríamos decir que es oficial,
claro,
¿cierto?
Claro.
Y dirigido, digamos, desde el oficialismo, podríamos decir. Pero más allá de eso, si en el año 2020 cayó un 9,7 y en este indicador, y en el 2021 solamente creció respecto al 2020 un 2,5, evidentemente es una prueba más de la baja performance que tuvo la economía mendocina en la recuperación, lo claro. cual es un dato bastante uh-huh. negativo. ¿Cuáles son los motores de crecimiento que pone típicamente el IERAL? Es decir, bueno, ¿cuáles son los que incentiva? Y pone tres: el nivel salarial, ¿cierto? O el sector, digamos, de los trabajadores, básicamente por la influencia que tiene sobre el efecto ingreso, podríamos decir. Es decir, cuando hay disponibilidad de recursos por parte principalmente de los trabajadores, que son los que realmente tienen impacto sobre el comercio y sobre las distintas actividades, la economía se recupera. El segundo factor es el sector financiero, ¿cierto? Es decir, la disponibilidad de préstamos y todos hacia los niveles de actividad. Y por último, lo que tiene que ver con el Estado. Entre estos tres elementos, lo que dice el informe del Yeral, bastante interesante, es que el empleo privado en realidad fue contractivo, ¿sí? Y en cambio el empleo público fue expansivo, podríamos decir, de alguna manera. Y la cuenta en promedio es que el impacto de ese motor que proviene del sector laboral ha sido negativo, es decir, no contribuyó, o es lo que podría dar de alguna manera una explicación de este bajo rendimiento del crecimiento de la provincia de Mendoza. El segundo elemento que analiza el estudio del Yeral, que tiene mucha información, es lo que tiene que ver con el sector financiero, es decir, cómo fue la evolución de los préstamos al sector productivo, ¿cierto? O a los niveles de actividad, comercio, etcétera, donde también tuvo un efecto negativo. Y el tercero, que es bastante interesante, es, y esto tiene que ver más con, podríamos decir, con teoría macroeconómica, que los dos economistas son profesores de la universidad, justamente en economía monetaria y en macroeconomía, donde generalmente se dice que en un periodo de recesión se justifica tener déficit, ¿cierto?, para poder incentivar la economía.
Claro.
Y en este caso lo que se ve es que el gobierno de Mendoza tuvo una conducta procíclica, es decir, agravó el ciclo en el sentido de que no contribuyó a la recuperación de la economía mendocina.
Entonces, el
informe señala aplicando esta situación.
O sea que el Estado provincial ayudó a que no creciese lo suficiente la economía de Mendoza, a propósito de sus políticas, primero de controlar el déficit, pero además de no ejecutar en algunos casos el propio presupuesto, ¿no?
Claro, exactamente. Es decir, podríamos decir que esto puede tener una influencia de largo plazo, en el sentido de que tener buenas cuentas, y eso es verdad, hay muchos estudios aún hechos por nosotros mismos en distintos trabajos presentados, que la situación de superávit a largo plazo tiene un impacto, pero en el corto plazo y en una situación de emergencia o de recuperación, jugó en contra. ¿Cuál es el escenario que este informe plantea para el 2022? ¿Cierto? Bueno, muy parecido a lo que hemos dicho en esta columna, de los riesgos que existen, en primer lugar, de un mundo más complicado, ¿cierto? Y con fuertes amenazas. ¿Cuáles son esas amenazas? Algunas previas al conflicto de Rusia-Ucrania y algunas que ya se preveían o podrían pasar. Las que ya se preveían y se agravaron con la guerra tiene que ver con el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y del Banco Central Europeo, principalmente de Estados Unidos, por el aumento de la inflación, donde sabemos que en economías como la norteamericana o de la Unión Europea, la principal herramienta para controlar la inflación, ¿cierto?, en esto del inflation targeting o los objetivos de inflación, es la tasa de interés. Y entonces, lo que el mundo apostaba, ¿cierto?, en cada reunión o en cada conferencia que hacía el encargado de la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, ¿cuándo iba a terminar el tapering, ¿cierto?, esto del tema de la regulación a través de la compra de bonos, lo cual implica una cuestión expansiva en la economía norteamericana, e iba a hacer la política contraria, que es elevar las tasas de interés. Lo que dice este informe y lo que esperan la mayoría de los analistas es que este año aumentaría la tasa de interés para frenar los avances de la inflación, tanto en Estados Unidos como en la situación europea. Y la otra situación es la dinámica que lo comentamos un poquito al principio,
sí,
que el conflicto entre Rusia y Ucrania, el efecto sobre los commodities, que en algunos casos son a favor y otros en contra, y los efectos que tiene sobre los socios comerciales de Mendoza, Estados Unidos mismo, cierto, que es un mercado muy importante, Brasil, que es un mercado importantísimo, y el único que podríamos decir que tiene una situación un poquito diferente, el caso de China, que es un mercado importante para Mendoza y podría de alguna manera compensar esta situación. Pero podríamos decir que uno de los principales mercados, que es Brasil, para este año se espera que tenga una situación de menor crecimiento de lo que tuvo en el año 2021 y por lo tanto tendría un efecto negativo. Con respecto a la influencia de la economía en general, bueno, Mendoza es altamente abierta al resto de lo que le ocurra a las provincias argentinas, y aquí el informe destaca el efecto que podría tener el acuerdo con el fondo, ¿cierto? Donde hay, de alguna manera, algunos aspectos que tienen que ver con la eventual reducción de algunos subsidios, especialmente lo que tiene que ver con la energía, y el impacto que podría tener sobre los sectores productivos. El informe también le, podríamos decir, gasta mucha tinta en los riesgos que podría haber de una falta de acuerdo con el Fondo Monetario. Ya lo resaltamos en la columna del lunes, la importancia de que...
De que se haya llegado a este acuerdo, claro.
Básicamente el informe, en primer lugar, destaca lo que decíamos que debe firmarse el fondo. Es decir, la falta de un acuerdo con el fondo, además de implicar un default inédito, podremos decir, con este organismo internacional de crédito, podría sumamente inestable la economía, tanto nacional como de Mendoza, con importantes caídas o efectos sobre los niveles de actividad y sobre un riesgo de explosión cambiaria e inflacionaria como se vivió en el año 2001-2002. Por otro lado, lo que dice este informe es que el acuerdo no resolvería ninguno de los problemas de fondo de la economía. Esa es la opinión del Yeral, uh-huh. Pero podría evitar un colapso de la economía, aunque los niveles de inflación no necesariamente bajen de lo registrado en el 2021. Ahí es importante hacer un comentario o una reflexión, ¿cierto? Es decir, la gran pregunta es si un acuerdo con el fondo tiene que resolver todos los problemas estructurales que tiene la Argentina. Y creo que en esto el fondo ha sido bastante consciente que no puede asumir el rol de un solucionador o reformador desde su perspectiva de todo lo que considera que tiene que corregirse en la Argentina. Históricamente, o por lo menos esa era la idea de Lord Keynes cuando pensó el Fondo Monetario, uh-huh. Era justamente ayudar a estabilizar a través de un sistema monetario internacional las economías frente a situaciones de digamos de recesión o complicadas. Recordemos que la economía keynesiana o en este caso John Maynard Keynes o Keynes lo que hizo fue darse cuenta que la economía por sí sola podría demorarse mucho tiempo en ajustarse y resolver su problema de desempleo, ¿cierto? Pensemos en la crisis de los años 30, y que el Estado debía intervenir. ¿Cuál era el problema que detectaba Keynes después de todos sus estudios? Que muchas de las políticas que él recomendaba tenían que ver con una economía cerrada, podríamos decir, claro. O una economía donde el sector externo tiene un impacto muy pequeño, como eran las economías norteamericanas en ese momento, por ejemplo. En cambio, en economías pequeñas que son, altamente dependientes y abiertas al comercio internacional, los shocks externos, es decir, lo que ocurre a nivel mundial afecta, como podríamos decir ahora, la guerra de Rusia y Ucrania.
Claro, cualquier fenómeno exterior afecta de manera gravitante lo que pasa adentro.
Claro, y no hay un gobierno internacional que tenga, la posibilidad de hacer políticas monetarias o fiscales que permitan estabilizar la economía mundial.
Entonces, no, porque Keynes, si lo hubiese, debiese haber una sola moneda, por ejemplo, y un solo banco central para que eso ocurriera.
Por ejemplo, sí, y entonces ahí fue Keynes lo que acuñó con mucha inteligencia, es un organismo que debía fungir esa función. Bueno, eso se transformó en, muchos dicen que por una cuestión ideológica, sobre todo, digamos, con una gran influencia, podríamos decir, de la economía o del sector más liberal, en el sentido, como lo decimos nosotros, no como lo dicen los norteamericanos, es decir, más de derecha o más de, digamos, de la economía de Chicago, podríamos decir. De hecho, hubo una gran afluencia de economistas de Chicago en el Fondo Monetario, y comenzaron a establecer otro tipo de política. La experiencia, más allá que los libros de texto y todo podrían aplaudir las recomendaciones del fondo, la realidad ha sido que han desconocido las características y elementos culturales, políticos, etcétera, de los países, y generalmente han fracasado.
Claro, básicamente esto, ¿no? En la estadística, la cantidad de fracasos de aquellos países que han aplicado las recomendaciones del fondo de manera crítica ha sido pésima.
Claro, el típico justificativo, que eso lo destaca Stiglitz, que ha sido un gran crítico del Fondo Monetario, es que el fondo dice, bueno, lo que pasa es que abandonaron la receta que nosotros les dimos, y por el otro lado nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué se abandonó? ¿Cierto? Porque generalmente no se tenían en cuenta la viabilidad política y social.
Claro.
de las recomendaciones. Y hasta podríamos decir que hubo una concepción, a ver, ¿cómo decirlo?, dominica, en el sentido de que el dolor, digamos, es el que puede ser el redentor. Entonces, claro, mientras más dolor puedan pasar las economías para ajustarse,
más fortalecido van
a ser, que es la mejor recomendación, claro, que tenía el fondo. Bueno, la realidad es que este acuerdo que está firmando la Argentina, es cierto, no va a solucionar muchos de los problemas de fondo, pero va a solucionar un problema de fondo, que podríamos decir, que es este alto endeudamiento que heredó la actual gestión y que era imposible de pagar aún al momento de firmarlo, o a segundo, ¿cierto? Porque los mismos técnicos del fondo dijeron el alto riesgo de default que tenía. Recuerdo haberlo yo comentado en algunas columnas en otros medios, justamente, que llamaba la atención que los técnicos, después de haber firmado el acuerdo, hablaban justamente del alto riesgo de que la Argentina entrara en default con este préstamo que le habían
otorgado. Una contradicción en sí mismo.
Una contradicción, lo cual habla, de alguna manera, las presiones políticas que hubieron en ese momento, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, para que le otorgaran.
Claro, y esto también habla desde lo político de esta elucubración que recién hacía, o esta especulación que usted recién hacía, de lo enormemente político que es el Fondo Monetario Internacional. No es tan asépticamente técnico, sin lugar a dudas hay una intencionalidad política que somete inclusive al organismo a violar algunas normas internas.
Claro, exactamente, digamos, y yo creo que digamos, los informes de los técnicos de alguna manera han sido para cubrirse, es decir, bueno, miren, nosotros
lo habíamos participamos advertido
en esto, pero dejamos plasmada nuestra opinión. Y eso fue lo que pasó. Y eso llamaba mucho la atención a algunos, a otros no nos llamaba la atención, porque creo que era bastante claro que tremendo préstamo, ¿cierto?, un stand-by para una economía como la Argentina, para pagarlo en 3 años, era imposible.
Claro.
Seguramente todos apostaban que en algún momento iba a haber una renegociación, ¿cierto? Muchos dicen que las deudas no se pagan, ¿cierto?, sino que se renegocian.
Claro.
¿Cierto? Ese es el negocio en general de los bancos. Pero evidentemente lo que hoy estamos viviendo es consecuencia, digamos, de ese acuerdo bastante cuestionable, podríamos decir. Y por último, el informe, creo que se puede hacer muy largo, pero comienza a ser un detalle de cada uno de los sectores, las perspectivas que tienen, por ejemplo, la vitivinicultura, con la situación que tiene de una baja cosecha, lo cual significaría que podrían haber precios altos del vino, lo cual puede ser una buena noticia para los productores primarios, pero un problema complicado de competitividad en los mercados externos si se salen de, digamos, de algunos márgenes.
Y también para el mercado interno, porque desalienta el consumo y...
Exactamente, uh-huh. ¿Cierto? También la situación del comercio, que dado este escenario de, digamos, de menor crecimiento del, digamos, del impacto que tienen los otros mercados y todo, también podría tener solamente una leve recuperación. El tema del turismo, donde tuvo un gran impacto el previaje en el 2021, algo que podría tener un impacto solamente hasta la mitad, ¿cierto?, del 2022. Habrá que ver si esto pueda reactivarse o no hacia adelante como una política que resultó ser bastante interesante. En el sector financiero, en una economía de baja expansión, ¿cierto?, y con altas tasas de interés, que es lo que va a surgir de la situación que se va a vivir o se está viviendo ya, bueno, obviamente puede tener un impacto no tan importante. Bueno, en definitiva, el informe es bastante, podríamos decir, pesimista, uh-huh, o digamos de un optimismo moderado respecto a cómo la economía mendocina podría crecer durante el año 2022.
Bien, bueno, ojalá que se tome en cuenta esto para generar una modificación sustancial, sustancial, y sobre todo en los sectores productivos, y por eso es bien interesante lo que usted decía en relación a esta discusión que se ha dado ahora en la legislatura, que es una discusión que puede ser muy interesante, pero seguramente no es prioritaria. Además, la sociedad está realmente ajena a esto, sin embargo la sociedad no está ajena a la mala administración o a la conducción equívoca de las finanzas y de la economía local, que vemos que no prospera.
Claro, por eso hay sectores que están reclamando, por ejemplo, la reducción de ingresos brutos, otros sectores que están reclamando la falta de inversiones del sector público mendocino. Es decir, bueno, comienza a ver algo que no se veía, podríamos decir, durante la pandemia, y todo eso quizás impactado por esa situación, donde hay un reclamo claro, ¿cierto?, de los sectores productivos, digamos, sin intencionalidad política, como podría alguien señalar, uh-huh, sino viendo una realidad, una economía que no se recuperó como el resto de las provincias y que las perspectivas para este año tampoco son tan halagüeñas.
Tampoco son halagüeñas, claro. Bueno, respetando absolutamente a las oyentes y a los oyentes, les contamos, nos preguntaban qué era el IAPI. El IAPI era el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Ese es lo que le daba sustento a esa
sigla. Exactamente. Lo que hacía el Estado peronista en ese momento era comprar al campo, podríamos decir, que era el sector exportador más importante, a un precio, podríamos decir, uh-huh, como con una retención, venderlo en el mercado externo y de esa manera generar recursos para promover la industria, ¿cierto?, que era un sector creciente en ese momento. Algo que hoy lo podríamos ver con ojos críticos, era algo que era muy común en la época, es decir, no es que a Perón se le ocurrió en un contexto histórico, digamos, aislado, sino que la mayoría de los países de Europa, Estados Unidos y Canadá, tenían políticas similares, porque era una época de guerra o de salida de la guerra.
Claro.
¿Sí? Por lo tanto, así como fue, la burbuja de los commodities, y se establecieron retenciones en la Argentina, en situaciones que son fuera de lo normal, es decir, fuera de el comportamiento normal de la economía, puede requerir la intervención del Estado, aunque le genere que el sector privado deje de ganar una oportunidad, pero a costa de los consumidores, ¿cierto?, y aprovechando una situación que es anómala,
claro,
como es en este caso la guerra de Rusia y Ucrania.
Bien, bueno, clarísimo. Le agradecemos, como siempre, al licenciado Raúl Mercado, además que hace con nosotros, nos referimos a nosotros todos y todas, docencia, así podemos entender mejor de qué viene la cosa. Muchas gracias, Raúl.
Gracias a usted y hasta la semana que viene.